y seguimos nuestro estudio, y hay partes en Levítico que son muy densas, son difíciles para nosotros muchas veces porque parte, por lo menos parte, como que no se nos aplica. Tiene que ver con acciones que Dios está diciendo que haga su pueblo, que realmente no nos toca hacer. Entonces vamos a dar lectura aquí. Dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre de el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Y es interesante, este último versículo, dices, oh, como que ya les balconeó a los israelitas que vienen saliendo, quizás un año, dos años, han estado ya fuera de Egipto, viviendo en el desierto, acampado alrededor del monte Sinaí, recibiendo la ley en Éxodo, Aarón haciendo el becerro de oro, o sea, viviendo su vida, ¿no? Conociendo lo que es libertad, conociendo apenas el temor de Dios. Pero es interesante que está así, dices, oye, pero es muy, como que es muy sanguinario Dios, ¿no? O sea, que quiere sangre y que todo para mí. Y lo que tenemos que ver en eso es, el reflejo de eso está en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús dice, y que nos encanta y suena bonito, que es, yo soy el camino, la vida y la verdad, y nadie viene al Padre sino por mí. Y decimos, y hay gente que se para de manos por lo que dice Jesús. Y Jesús es muy buena onda hasta que ya haga estrecha la puerta, de tal manera que solo por él llegas al Padre. Entonces, ¿pero qué es lo que está diciendo? Que tú no puedas, si tu costumbre de años y generaciones ha sido que cuando se termina la cosecha, hacen un altar, sacrifican un toro, una cabra, lo que sea, y hay carnitas o barbacoa al rato, y todos los trabajadores que contrataste para meter tu cosecha y todo, y celebras y das gracias a Dios. Y Dios dice, no, se tiene que hacer de esta manera. ¿Y por qué? Dice, traerlo a Jehová. Y el problema es que los israelitas fueron interpretando esto, que solo aquí, que solo Dios está aquí en este tabernáculo. Entonces, si yo estoy lejos, no me ve. Y eso no es lo que está diciendo, sino que reconozcas, como hemos visto, que el tabernáculo servía como una combinación, como un croquis, para acercarte a Dios. Y al hacer ciertas cosas, hacías corporalmente y mentalmente, te estabas colocando frente al Dios que es invisible. Entonces te está ubicando todo esto. Y si Dios dice, oh, como ustedes gusten. El problema es que el gusto humano suele salir muy fuera del cuadro. Entonces Dios está diciendo, y muy específico. Ahora lo que tenemos que ver es que en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, Dios habla en manzanas y peras. Y dice, no cualquier animal, tiene que ser este. No de cualquier forma, tiene que ser de esta manera. No en cualquier altar, tiene que ser en este altar. ¿Por qué? Bueno, si tú tienes una caja fuerte de combinación y normalmente usan tres números, entonces la das vuelta y tú, vamos a decir que el primer número es 18. 18. Luego lo regresas, tú rebasas 18, siguiente número, vamos a decir que es 23. Y si tú puedes decir, ya el último es 40, entonces regresas de 40 a, de 23 a 40, abres, ah, ya, ya puedes pagar las nóminas de tus empleados. Y tú no puedes decir que me gusta otra combinación, es que la puerta se abre con esta combinación. Y Dios lo está haciendo así, y eso empezó, como vimos en Génesis, empezó en Génesis 3 en el huerto de Edén, que la serpiente sugiere otra combinación, otra manera. de conocer a Dios. Voy a conocer a Dios desobedeciendo. Voy a conocer a Dios no creyendo en su amor. Voy a cuestionar su plan o su propósito o sus mandamientos y voy a echar tierra a su carácter. Dios está realmente simplificando, pero a veces decimos, oye, pero eso como que es un criterio muy cerrado, ¿no? Como te guste. Y vas a llegar a Dios en ese camino. Nada más que Jesús dice, yo soy el camino, ahí está la combinación, el camino, la verdad y la vida. Tu camino, el que escojas, te va a llevar a Dios, pero sin la verdad y sin la vida. Entonces, ¿con qué cara le ves a Dios en el día de juicio? ¿Cómo te presentas? Entonces Jesús nos da la combinación y se nos hace apretado, angosto, estrecho. Y dice, Jesús dice, ah, fíjate, mi descripción era que así es sencillo. Así no te lo compliqué. Pero bien, entonces vemos esto, versículo 8. Les dirás también cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Y tú podrías decir, yo podría decir, no, oye, pero yo vengo con mi gratitud, yo quiero hacerle algo bonito a Dios. Y dice, hazme esto. Pero es como eso, estuvimos en Israel y hubo una plática muy interesante. Entonces, mañana se va a hacer lo que tú dices. Bueno, mañana lo que yo quiero es que el mediodía hacemos lo que tú dices, mediodía lo que yo. No, como tú quieras. Sí, por eso, mediodía lo que yo digo, mediodía como tú. No, como tú quieres. Te estoy diciendo lo que quiero. La mitad del día tú, la mitad del día yo. Entonces estamos así con Dios. Dios, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo agradecer? ¿Qué te puedo ofrecer? Y Él dice, dame esto. Bueno, mira Dios, como yo sigo con deseo, me entrego a ti, ¿cómo te puedo servir? Haz esto. Mira, eso es legalista, esto es religioso, esto es caro, esto requiere todo de mí. Y Dios dice, sí, eso es lo que quiero, todo de ti, eso es lo que quiero, me preguntaste. Ok, entonces esto es lo que Él está haciendo aquí, lo está simplificando para que no quedes con incertidumbres y dudas y sepas que le vas a atinar en lo que haces. Entonces, versículo 10, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que muera entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Es interesante. Entonces, no es todo que dices, oye, pues yo ya crié mis guajolotes, ya quiero, o sea, va a haber un 15 años, quiero matar 3 guajolotes. ¿A poco tengo que ir hasta Jerusalén y presentarlos y así degollar? O sea, ya está echada a perder la carne del guajolote cuando llego a mi casa. No es eso lo que está diciendo, sino si vas a ofrecer un sacrificio en el altar, es este altar en este lugar donde Dios ya señaló. Ahora, si es de cacería o carnicería, entonces es derramar la sangre en tierra y taparla. ¿Ok? Pues simplemente parte tiene que ver con higiene y parte que tiene que ver con un respeto y una reverencia a la vida. Y eso tiene un reflejo en el Nuevo Testamento también. Entonces, versículo 14, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Entonces, interesante, es simplemente estar en contacto con sangre te hace de alguna manera culpable. Entonces Dios está poniendo un valor muy, muy, muy alto en la vida. Entonces lo que pasa, dices, oye, pero eso como que no me gustó. Pero sí gusta ver películas que es un montón de catsup. Y tienen que explotar 7 patrullas y matar policías y civiles y secuestros y golpes y moretones y gritos y terror y todo. ¡Ah! Entonces, esa estuvo buena la película. Pero no te gusta leer esto. ¿Qué onda? Entonces, pero lo que pasa es que para poder disfrutar, tienes que bajar tu reverencia y tu sensibilidad. Y Dios está diciendo, no, aquí tiene que estar, aquí, bien arriba. Y hay una razón, porque Dios está rescatando la humanidad de sí misma. Y la tendencia humana es siempre hacia abajo, en una espiral lento, pero muy seguro y hacia abajo. Entonces Dios nos está rescatando de eso y pone así muy en alto esto. De manera hasta que tú te das cuenta, viviendo simplemente lo que hemos leído hasta ahora en Levítico, simplemente por vivir incurres en culpa. Y necesitas perdón. Y Dios está diciendo, sí, quiero que veas esto. Porque parte de nuestro problema como seres humanos es que nos comparamos unos con otros y decimos, bueno, si Dios le bendice a él, seguramente me va a bendecir a mí. ¿A base de qué dices eso? A base de tus méritos. Que eres más guapo, inteligente, cumplido, prudente, puntual, lo que sea, eres más o mejor que el otro, entonces a base de eso, seguro Dios te va a bendecir. Te das cuenta que Dios simplemente no opera de esta manera, no hace lo que Él hace de esa manera. Entonces, y nos tiene que desprender de una mentalidad equivocada acerca de la vida, acerca de nuestra vida, acerca de redención, acerca de perdón, culpa, santidad, vivir en comunión con Dios, nos tiene que desprender de todo y reubicarnos y colocarnos en la verdad. Ahora, vamos a ver rapidito uno o dos textos. Vamos a Romanos capítulo 12, ya en el Nuevo Testamento. Ya no hay altar. El altar permanecerá vacío. Porque el sacrificio final ya fue ofrecido, que fue Jesús, quien fue ofrecido, quien murió una vez por todas. Entonces, eso ya, Él ya no presentará más su sangre ante el Padre, ya lo hizo. Entonces, el camino sigue abierto y permanece abierto por su sangre. Entonces, Romanos 12 nos muestra ahora qué podemos hacer. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Todo lo que viene en los primeros 11 capítulos aquí en la carta a los romanos explica a detalle las misericordias de Dios. Entonces, os ruego por las misericordias de Dios, por todo esto que hemos visto en Romanos, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, donde antes presentaban un animal y lo degollaban y derramaban su vida, su sangre, pero eso era para preparar que... La neta es cuando lo lees así, te hasta cansar. O sea, ya, te hartas de sacrificios, te hartas de altares, te hartas de derramar sangre, te hartas de tu culpa, te hartas de que simplemente pestañear ya incurriste en culpa. O sea, te harta para que cuando venga Cristo, en el cumplimiento del tiempo de Dios, y viene Cristo, y puedas ver el sacrificado y es final. Y de ahí quedó abierto el camino. Ya no es llegar siempre tocando con los codos porque algo tienes que traer en las manos para que te abra. Ya no. Entonces, por las misericordias de Dios nos ruega que presentemos nuestros cuerpos. Ya no es un sacrificio muerto sobre un altar, sino un sacrificio vivo. Y vivo como de entre los muertos. Romanos 6 habla de eso, de que aquí, así como 6:19, si lo quieres anotar, que así como antes, con afán y energía y creatividad y formas de pensar y planeación y todo eso, como antes entregábamos nuestros miembros al pecado para injusticia, ahora que entreguemos nuestros miembros a Dios para hacer justicia. Entonces, otra vez, antes, si te decían, ¿dónde estabas anoche? Te estuve marca y marca. Antes tenías que inyectar Botox en las mejillas y que no te temblaran y dices cualquier mentira. No, mamá, estuve estudiando con la chiquis, álgebra. No, ya pasaste álgebra. ¿Dije álgebra? No, trigonometría, perdón. Y no te costaba. Así fríamente podías tener mantequilla en la boca y no se deshacía, así fría. Así podías decir y hacer y planear y a todo. Y así, bueno, con esa misma creatividad que podías, si te agarran así sin preparación, ¡pum! Ya, ¡uf! Me cubrí. Y ahora te dicen, bueno, ¿por qué, si Dios es bueno, por qué suceden cosas malas en la vida? Y estamos, ¿dónde está esa prontitud? De esa agilidad mental para decir, por esto, o sea, la misma manera que mis capacidades eran para servir la injusticia, ahora que entregue mis capacidades para servir la justicia, para glorificar a Dios y darle gusto. Entonces, dice aquí versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, algo que suele suceder con el ser humano, la secuencia aquí, las acciones, que primero es no conformarme, que no quepa yo en el molde, que no tome la impresión que el mundo sí me está empujando, que no me conforme a este cosmos, a este sistema, sino transformaos, que me transforme por medio de la renovación de mi entendimiento. Tengo que cambiar lo que pienso. Pero decimos, convénceme, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Oh, pues, porque eres necio. O sea, ¿me insultas? Oh, Dios mío, así es. Entonces, eso es lo que suele suceder en el ser humano. Queremos que nos convenzan. Y normalmente los argumentos que más convencen son los que más apelan a nuestra vanidad. Eso no funciona. Entonces, él dice, la renovación de nuestro entendimiento es lo que permite transformación de nuestro ser. Porque cambio cómo pienso, mis puntos de vista, sistema de valores, prioridades y demás. Entonces, dice, y eso es para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, normalmente queremos que Dios nos asegure y que nos demuestre que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y luego la voy a hacer. Si Dios me convence que conviene esperar hasta que me case para tener relaciones sexuales, quiero que Dios me convenza. Que me garantice y que me asegure y que me mande una foto de con quién me voy a casar para que me anime yo a esperar. Y entonces voy a hacer su voluntad. Y aquí está diciendo, hazla y comprobarás. O sea, tú mismo ya tendrás la prueba de que si es buena y agradable y perfecta. Y decimos, pero ahí está el huerto de Edén, ahí está la serpiente. Bueno, lo que pasa es que Dios te quiere quitar algo, no te está siendo franco. Entonces estamos así. Dice, haz esto, es mi voluntad, yo soy bueno. Y realmente soy agradable y perfecto, soy Dios. Haz esto. Algo me quieres quitar. No voy a ser feliz si hago tu voluntad, estoy seguro. Convénceme que si hago tu voluntad voy a ser feliz. Entonces ahí estamos, perdiendo tiempo. Perdiendo el tiempo de nuestra vida en discutir. Y él dice, bueno, a ver quién se cansa primero. Yo tengo los siglos de los siglos. Tú, Jaime, ya tienes pocos años. Entonces, eso es algo muy importante para nosotros. No os conforméis a este siglo. Y en capítulo 18, ya vamos a ver un poco más sobre eso en Levítico. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra forma en que nosotros podemos ofrecernos o presentar ante Dios algo. Vamos a Hebreos capítulo 13. Es importante, simplemente te ayudará a entender mucho que la contraparte de Levítico en el Nuevo Testamento es Hebreos, así como la contraparte de Hebreos en el Antiguo Testamento es Levítico. El uno aclara al otro, entonces los puedes leer y estudiar juntos y te ayuda mucho. Entonces Hebreos capítulo 13 nos habla de sacrificios aceptables que podemos ofrecer a Dios y dice, en versículo 15, así que, Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Es algo que puedes presentar ante Dios. Sacrificio de alabanza, es decir, para que nos quede más claro, fruto de labios que confiesan su nombre. Yo tengo control de lo que yo voy a decir. Yo puedo decidir qué es lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. Es muy importante por lo que vamos a ver en unos momentos más. Pero es el fruto de labios que confiesan su nombre. Antes traían las primicias de trigo, de grano, de los frutos de la tierra, higo, uva y todo eso lo traían sobre el altar y lo ofrecían a Dios así. Entonces ahora es el fruto de labios que confiesan su nombre. Y si vamos atrás a Hebreos 10, nos dice que lo que Él ha hecho nos abre un camino y nos podemos acercar no solo a un altar, sino más adentro al lugar santísimo. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Hemos hablado en detalle sobre eso. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso es lo que hacen los levitas. Y representa, como dice en Efesios 5, el lavamiento de la palabra. Entonces, la palabra de Dios nos prepara, nos lava y podemos ya con nuestras manos tocar las cosas santas y acercar nuestros pies a los lugares más santos en el tabernáculo. Entonces, eso de eso está hablando. Y dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, requiere pensamiento. Es algo que a mí me redarguyó cuando empecé a pastorear. Me di cuenta, eso yo tengo que tomar tiempo para pensar, yo necesito ver. Y aprendí de muchacho en el campo, mi papá decía, no avientes nada más así el forraje a los animales, no les avientes nada más su manojo de alfalfa o su cebada o lo que sea. Ve cómo están, escucha cómo respiran, ve cómo caminan, si sacuden la cabeza, tienen bichos en las orejas, si están tosiendo, si escurre su trompa o algo así, es porque algo tiene, ve cómo están. Míralos, escúchalos. Entonces lo empecé a aplicar y encuentro que aquí me está diciendo y considerémonos. O sea, requiere tiempo y pensamiento. Y tú puedes estar viendo, hay gente en tu vida que como que no sé qué hacer, como que nada da resultado. Considera, ponte a pensar y Dios te va a mostrar qué es lo que hace falta, qué es lo que puede estar estorbando también. Entonces, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ok, vamos por favor a Levítico de nuevo, Levítico 18. Entonces, por las misericordias de Dios puedes ofrecer tu cuerpo, puedes ofrecer las palabras de tu boca, puedes ofrecer tu servicio y cuando acabas, seguramente vamos a encontrar en la Biblia otras cosas que puedes hacer, pero esas tres cosas probablemente te van a ocupar el resto de tu vida. Ofreciendo tu cuerpo, tu alabanza y tu servicio a Dios, pues ya estás ocupadito, ¿no? Bien, entonces, y eso te mantiene lejos de contiendas y problemas y demás. Ok, Levítico 18. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, ni lo que fue antes, ni lo que va a ser de moda. Cuando llegan a Canaán y cruzan el río Jordán, van a decir, órale, órale, esa es otra música. En el sur era tropical y ahora en el norte es ranchera. Estoy en Canaán, entonces es quebradita, aquí era. Bueno, entonces, y podemos estar siguiendo modas y bueno, entonces me acomodo. Si a Roma fueres, haz lo que vieres. Y usamos refranes y sabiduría del pueblo. Y Dios está diciendo, no, haz así. Hay una razón. Hay una razón y les estoy cuidando. Dios ama al mundo. De tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, en que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando está diciendo estas cosas, viene desde su amor lo que está diciendo. Y vamos, es bien fuerte lo que está diciendo. Dice, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y cuando está diciendo eso, es poner un sello. Es como poner su firma al margen, como en un contrato. Tienes que firmar cada hoja para validar esa hoja y las cláusulas del contrato. Entonces, cada vez que él dice, yo, Jehová, está él mismo ratificando con su nombre lo que está diciendo. Entonces, yo, Jehová. Versículo 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Entonces, no es casarse con parientes cercanos. Y dices, pues claro, pero ¿cómo lo supiste? Antes que supieran de cuestiones de genética y consanguinidad y todo eso, Dios ya lo estaba diciendo. Pero hay otras razones, como veremos. No es nada más por cuidar la genética y que no nazcan tus hijos idiotas o algo así, o con deformidades. Hay una razón que va más adentro y es muy espiritual. Y vamos a ver, se tiene que ver con honra y deshonra, igual que capítulo 17. Yo, Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre, o sea, tu madrastra, no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Interesante. No es, es la desnudez de ella y de tu padre. Entonces hay vínculos invisibles que estamos dañando. Y hay una falta de respeto, una deshonra, si no cuidamos. Dice, versículo 9, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, o sea, tu hermanastra, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo, tu nieta, o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás porque es la desnudez de tu padre. ¿Te das cuenta? O sea, no es una persona nada más. Y mucho tenemos eso. Si dos personas consienten y quieren y se aman mutuamente, entonces está bien. Y Dios dice, no. Hay una deshonra que está sucediendo. No es solo el amor lo que justifica todo trato humano. Tenemos que tener cuidado. Nada de dos mujeres, un destino y todo ese rollo. Entonces, y hay mucho más adentro de esto. Vamos a seguir leyendo. Versículo 12. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. Es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás porque parienta de tu madre es. Y como que dices, pues creo que ya entendí, ¿no? Que seamos decentes. Pero acuérdate, en el Antiguo Testamento Dios maneja mucho manzanas y peras. Y lo he visto, que así somos. Que si dices todo menos una cosa, esa cosa es la que agarramos. Entonces Dios tiene que cubrir todos los porqués, para qué es, cuándo es, cómo, cuánto, etcétera. Tiene que cubrir todo y en detalle. Y luego dices, como que ya no me está gustando, espérate, te va a gustar menos. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer. O sea, entonces son ya no dos, sino una sola carne, como dice la Biblia, en cuanto al matrimonio. Entonces es imposible, por ejemplo, dos hombres que se casen, es imposible que sean una sola carne, simplemente Dios no lo ratifica. ¿Ok? Entonces, no estamos diciendo que no sean tiernas personas, o finas personas, o trabajadores, o cumplidos, o pagan sus impuestos a tiempo y siempre donan sangre y dan a Teletón. Estamos diciendo que simplemente Dios no honra lo que no le honra. Punto. Y no lo tiene que hacer. Él no le debe nada a nadie. Y todos le debemos todo a Él. Entonces, como que sí, su opinión sobre cualquier punto es importante. Y dice, versículo 16, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival. Y podrías decir, pero ellos lo hicieron. La nación de Israel llegó a existir porque Jacob se casó con dos hermanas. Y además, cada quien con su sirvienta. Entonces tuvo dos esposas y dos concubinas, dos hijos y una hija, y contiendas y pleitos y amargura de espíritu todos los años de su vida. Pero esa parte es la que no queremos, ¿no? Y yo siempre he dicho, ok, sí, puedes tener más que una mujer. No puedes ser obispo en la iglesia, no puedes ser anciano en la iglesia teniendo más que una mujer. Pero bíblicamente las tienes que tener bajo el mismo techo. ¿La rifas? ¿Le entras? A ver si eres hombre. Y las tienes que mantener igual entre sí, sin favoritismo, y todo bien. Y te están viendo, hijo, te están viendo. Y no se van a callar. Así es que, adelante, bíblicamente lo puedes hacer, pero no lo vas a poder aguantar. Y mejor hacemos caso a lo que Dios dice. Dios dice, en el principio no fue así. Y cuando decidimos que lo que Dios puso no está bien y tenemos una opción mejor, tarde o temprano se desbarata nuestra opción. Ok, entonces dice, versículo 19, no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Y dices, oye Dios, como que te metes en muchos detalles de nuestra vida. Sí, Él es Dios. Él esparció como gotas de agua de sus manos las estrellas y galaxias. Y Él no cabe en el universo y se pasea en las moléculas, en las plaquetas de mi sangre. Él se pasea. Es infinito, infinitamente grande, infinitamente pequeño. Y sí, fíjate, Dios se mete en todo detalle de nuestra vida. Pero hay una razón, otra vez es cuestión de honra. Respeta a la mujer porque él es incómodo ese momento. Respeta, es cuestión de honra. Ok, entonces si te das cuenta, Dios está enseñándonos a ser humanos. Lo hemos perdido. El ser humano se vuelve un bruto, se vuelve un animal, un salvaje, en 3 segundos. Y Dios nos está rescatando de lo que nosotros nos hemos hecho. Entonces, dice, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Eso era quemar vivo a su bebé para mejor cosecha. Seamos menos para vivir mejor. Vamos a reducir el tamaño de las familias y tener más alimento y mejor alimentación, y todos van a crecer y prosperar. Y oh, eso suena a otra cosa, ¿verdad? Y si no es un tiempo oportuno y cómodo para tener un bebé, no lo tienes que tener, ofrécelo a Moloch y va a haber una bendición. Y dicen no. Ahora te das cuenta que no es meramente genética o higiénica la ordenanza. Porque, ¿qué tiene que ver con todo esto? Ofrecer a tu hijo a Moloch, que era una estatua de bronce o de fierro, y lo llenaban de lumbre adentro, y hasta lo ponían ya al rojo vivo el bebé en sus manos. Y tocaban flautas y tambores y todo, que no se oyeran los chillidos, y cuando ya estuvieran los sacerdotes así, y caía en un hoyo con fuego, ¡pras!, el bebé, quemadito y ofrecido, un holocausto a Jehová. Y dices, ¡no! Entonces, y no entendemos por qué Dios dice cuando entran a Canaán, no agarren sus costumbres, ni vean lo que ellos ven, ni piensen como ellos piensen, sean diferentes, yo Jehová, que por esas cosas los saqué, los vomité. Y dice así, dice yo Jehová, otra vez firma al margen esa cláusula, no te echarás con varón como con mujer, es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Entonces hoy se tiene que tratar de otra manera la cuestión de homosexualismo, pero aquí está colocándolo junto a esto, junto a ofrecer un bebé en el fuego, junto a tener relaciones con un animal. Y dices, ¿quién se cree? Ah, se cree Dios. Mastica eso un rato, medita en lo que eso implica. El que nos formó, el que hizo las neuronas y la piel y tejió nuestro cuerpo, nos dice, vive así. camina así. Y no nos parece. Ok. Como tú quieras. Todos los caminos van a llevar a Dios. Y le has dado al hombre una vez morir. Y luego viene el juicio. ¿Con qué cara vas a presentarte ante Dios si toda tu vida, cada oportunidad, tú dijiste, estate en tu lugar y no te me acerques? O sea, ¿con qué cara te presentas a Dios al final? Porque seguro te presentarás y darás cuenta. Entonces, es muy fuerte todo eso. Sí. Versículo 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y algunos dicen, no, pues esto se menciona como 3-4 veces en toda la Biblia. Oye tú, sordo, ¿cuántas veces te lo tiene que decir Dios para que entiendas? ¿Te das cuenta? Qué fuerte, pero va a estar más fuerte en unos versículos más. Dice, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Y todos queremos creer que el mundo me estaba esperando cuando nací. El mundo no era completo ni feliz hasta que por fin yo nací. La fiesta no era buena hasta que yo llegué. Entonces todos queremos pensar así. Es la naturaleza pecaminosa. Y Dios está diciendo, no, así como saqué una nación, puedo sacar otra. Y así como dice Jesús, no digas, somos hijos de Abraham, porque Dios puede sacar de estas piedras hijos de Abraham. Abraham era un hombre muerto y su esposa estéril. Dios puede hacer lo que Él quiere. Entonces, ves todo eso y dices, oh, ok, está fuerte. Entonces, sí, lo voy a pensar. Dice, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros y no os contaminéis en ellas, yo Jehová, vuestro Dios. Vamos al Salmo 19, por favor. Dios nos da una alternativa a estas cosas. Dices, bueno, entonces, ok, voy a tener miedo, voy a cuidar mucho, no voy a hacer esto, no voy a ir al cine, no voy a ver televisión, no. Y entonces voy a llenar mi vida de la palabra no, y así por fin evito que Dios me castigue. Dios es muy específico en eso. Por eso vimos lo de Romanos. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. No es morir, es vivir. No es el fin de tu vida, es el comienzo. Preséntate a Dios. Como vivos de entre los muertos, preséntate a Él. Y con tu boca alábale, y con tu vida sírvele. ¿Eso es feo? ¿Eso es horrible? No. ¿Verdad? Pero algo de decir, no, pero es mucho. No, pero ¿qué es? Y eso es lo que dice mi mamá, que estoy mal. Y que madre, cálmate. Y escucha, y medita, y piensa, ¿Dios te está pidiendo que hagas algo feo? No. Entonces, ¿por qué no lo queremos hacer? No somos tan bonitos, ¿verdad? Versículo 14, Salmo 19, versículo 14. Después de meditar en la creación y los cielos, y luego meditar en su palabra y los diferentes aspectos de la palabra de Dios, de cómo ella nos corrige, nos levanta, nos consuela, nos enseña, nos prepara y todo eso. Y al final, y dice, es más dulce que la miel en mi boca. Versículo 14 dice, ahora sí, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, dos cosas. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos, que te agraden, que te den un gusto cuando yo hablo y cuando pienso, que te dé un gusto. Y algo que siempre me ha maravillado es cómo Dios, si vive en mí, Él convive con el monólogo. Si no estoy dormido, el monólogo de quejas, egoísmo, vanidad, inseguridad, confusión, me olvido, y todo. O sea, Él convive con todo este rollo que está en mi cabeza todo el día. Y tú dices, ¿qué, oyes voces? No, Quisiera que otros hablaran aquí y que me callaran mis pensamientos tan dispersos, tan acelerados, tan así, amargados, envidia, rencor. Y tú dices, ay, Jaime, pues arrepiéntete. No. Sube el volumen en tu cabeza y vas a ver que las bocinas están transmitiendo un programa muy parecido. Y Dios convive con eso. No se va. No se va. O sea, es como para Él dijera, bye, me voy. Me aburriste, tan ensimismado, y no. Ok, vamos rapidito a ver unas cosas. Vamos a Proverbios 31, y tengo que tocar un punto, porque se ha vuelto algo que es tan de moda y tan de costumbre en Semilla, y tengo que hablar acerca de eso. Me da pena, porque vía internet y televisión van a saber algo acerca de Semilla de Mostaza. Ok, Proverbios 31, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. El versículo 12, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Y dice otras cosas con lino y cómo trabaja y cómo planta y demás cosas, pero algo muy importante en eso es que, bueno, voy a divagar, y quiero que piensen eso, porque es muy duro, muy solemne, muy serio lo que tengo que decir, acerca de la costumbre. O sea, hablamos de que descubrir desnudez. Nosotros hoy decimos encuerar. Entonces, cuando encueramos a una persona, le exponemos a ridículo. Y eso es ya una costumbre en los grupos de mujeres en Semilla de Mostaza. Y en los convivios, y en sus desayunos y cumpleaños y todo eso. Y hasta parece una competencia para ver quién puede convulsionar a las demás contando las cosas de su marido. Y dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Y ¿sabes qué? He estado en grupos de rendición de hombres y no lo hacen. Y conozco a las esposas de estos hombres y tienen que decir de sus esposas. Y no lo dicen. ¿Y serán brutos? Estos hombres serán lentos de aprendizaje, serán unos gorilas para vivir con ellos, pero tienen suficiente nobleza para no estar publicando o exponiendo a sus esposas a ridículo. Y las mujeres no tienen esa nobleza, y es algo tan ya extendido y generalizado en Semilla que lo tengo que decir desde aquí, que no está bien. Que estás, mujer, golpeando el cuerpo de Cristo. Estás lastimando a Cristo porque tu esposo le pertenece. Y verbalmente estás hiriendo y estás humillando y estás exponiendo a burla. Entonces estás descubriendo su desnudez. Cuando vinieron embajadores de Babilonia en tiempos de rey Ezequías, el rey Ezequías se sintió tan halagado de que gente importante viniera a Jerusalén a conocer una pequeña ciudad junto a un imperio tan grande. Y así tan ingenuo les enseña todo. Vio los botones de la combinación electrónica de alarmas, vio dónde están las cercas eléctricas, dónde están las cámaras de seguridad, cómo están los cerrojos, con qué llave, ándale, sí, los tesoros, todo el inventario. Y viene corriendo el profeta Isaías, ¿quiénes fueron estos? Pues embajadores del rey de Babilonia. Así como vinieron, van a salir ya con los tesoros y van a arruinar esta ciudad. Vinieron para descubrir la desnudez de la tierra. ¿Ves? Es la forma hebraica de decir, exponer la debilidad. Entonces es muy fuerte esto. Ahora, ¿te acuerdas cuando Jesús cambió el agua en vino? ¿Te das cuenta lo que hizo? Dijo a los que servían en la boda, su primera señal, su primer milagro fue esto. Les dijo que llenaran las tinajas, había unas tinajas de piedra, que las llenaran de agua. ¿Y qué hizo Jesús? ¿De ahí sacaron agua de Jamaica? ¿O agua purificada, filtrada y sin tantas sales? O sea, ¿hizo mejor agua? Y las mujeres cuando se dan la labor de santificar a su marido, normalmente es eso. No le voy a transformar en otra cosa, nomás le voy a mejorar. Entonces le voy a cambiar de agua simple, agua de Jamaica, agua de tamarindo, agua de piña, agua de coco, de horchata, no. Pero ves que Jesús no hace mejor agua, convierte el agua en vino. Y mujer, eso no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Entonces, descansa, despréndete de toda esa labor que te autonombraste para ser el segundo Espíritu Santo en la vida de tu esposo. Dios no te nombró eso, no te ungió, no te dio la vocación. Entonces, vamos, por favor, Proverbios 12. Y cuando se reúnen, ya las mujeres van a tener otra tarea. Ya la competencia en Semilla de Mostaza Cuernavaca va a tener que ser no quien inventa mentiras acerca de su esposa, sino quien edifica más con su boca. ¿Quién edifica más? Porque exponer la gente a ridículo, la chilindrina lo hace. No tienes que ser, y doña Florinda lo hace más. ¿Eso es tu musa? ¿Doña Florinda? No. ¿Paquita la del barrio? No. Hay una mujer virtuosa que el corazón de su marido, él dice, fíjate viejo, voy a ir a un desayuno, que me invitan, es la clausura de mi discipulado. Ay claro, ve, es la clausura de temporada en tu discipulado, claro, ve. Y convulsionadas de risa, mientras cada quien saca los defectos de su marido. Entonces, y él está confiado que ella está edificada y edificando a las demás en la mesa allá en Sanborns o a ver dónde. Ok, entonces, Proverbios 12, versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido. Entonces, mira, lo encueras, lo haces ridículo. Tienes que encargarte de que nadie piense bien de tu esposo. Que vean que es torpe, que vean que es inseguro, que vean que es impuntual, que no sabe manejar dinero, que es un loco para manejar coches, y que todo el mundo lo sepa. Y luego, tú, mujer, eres su corona. ¡Qué mal te ves! Cuando lo has encuerado, lo has expuesto a ridículo, y Dios dice, tú eres corona de él. Tú eres símbolo de su triunfo en la vida. Entonces no concuerda lo que tú estás haciendo con lo que Dios dice. Dice más la mala como carcoma en sus huesos. Y cuando yo veo un hombre que le duele, que siempre está cansado, que no tiene gusto de vivir, digo, tiene carcoma en los huesos, creo. Ok, vamos adelante. Vamos por favor a Salmo, a Mateo 12. Hay alternativas. Puedes llenar tu corazón de otras cosas de manera que es muy natural edificar y bendecir con tu conversación. Y no estás encuerando a nadie, sino estás cubriendo. Con lo que tú hablas, estás cubriendo a otros. Entonces, y los hombres están, sí, de repente dicen, alguien abogó por mí. Otro día te va a tocar, pero tú vas a aguantar porque eres hombre. Y nosotros aquí los hombres sabemos que sí somos animales, somos brutos, somos lentos de aprendizaje, insensibles, desconsiderados, desobligados, clavadísimos en el trabajo y desentendidos de la familia. Lo sabemos, nos lo han dicho ustedes. Y hay artículos y libros enteros hablando de cómo el hombre es un caso. ¿Ok? Ya lo sabemos. ¿Por qué no oran por nosotros más? Lo necesitamos. Porque como los judíos aprenden a orar. Dios, te doy gracias que no me hiciste ni mujer, ni esclavo, ni gentil. Y dices, porque me has confiado la mayor carga. Hombres, Dios te hizo hombre para que tú aguantes mayor peso. Y eso es la neta. Entonces, mujeres, considera esto, que estos hombres, teniendo de qué hablar de ti, no lo hacen, soy testigo, no lo hacen, no te encueran frente a sus amigos. Aprende de tu marido, aunque sea una cosa, aprende esto, y te va a convertir en otra mujer. Dice, Mateo 12, versículo 35, dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, y eso no es aner, que es varón, sino es antropos, que es ser humano. Entonces, toda palabra ociosa que hablen los seres humanos, incluye hombres y mujeres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ouch. ¿Ok? Entonces, la próxima vez en tu convivio, tu clausura de temporada de discipulado, grupo de mujeres y todo eso, acuérdate, hija, que ahí estás en el lavadero. Está bueno, pásame el jabón. Ándale, sí. ¿Y luego qué, amiga? No, pues esto, que luego me dijo así, ¿a poco? Ajá. Pero acuérdate, ahí está Jesús en el lavadero también. Oyendo toda la plática. Toda palabra ociosa. Vas a tener que dar cuenta. Él oyó. Que hablemos como quienes están conscientes que nuestras palabras serán atendidas. No solo escuchadas, sino atendidas. Dios atiende a lo que estoy diciendo. Y que yo hable de manera como alguien consciente de que Dios atiende a lo que estoy diciendo. Y va a cambiar tu conversación, tus temas, tu punto de vista, todo va a cambiar. Entonces, dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vamos a Mateo 25. Pero igual, ya lo podemos aterrizar todos. ¿Por qué los hombres sí nos agarramos juntos y estamos y nos gusta chotear o encuerar el uno al otro? ¿De que a poco todavía le sigues a la América? Y así, y burla, y escarnio, y todo, jajaja. Pero de alguna manera veo que hay un límite. Lo hacemos entre nosotros y nadie toca a nuestras mujeres. Como que eso queda fuera. Y seremos brutos, pero algo hemos entendido, que ella es parte de mí. Y no la sabemos cuidar, no la sabemos escuchar, no la sabemos amar bien, pero hemos entendido que ustedes son parte de nosotros. Ahora, mujeres, que vean eso también, que nosotros somos parte de ustedes. Y si nos encueras, te encueraste también. Te expusiste también a ridículo. Y no te conviene. Entonces, Mateo 25, el de los 5 talentos viene, le da sus 5 talentos con otros 5 que él ganó trabajando lo que el Señor le confió. Versículo 21, Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuándo Dios te dijo? ¿Cuándo Dios dirá a una mujer, bien, buena sierva y fiel? Le pusiste en su lugar. Te encargaste de que nadie, ni los vecinos, ni la familia, nadie tuviera una opinión mejor de él de lo que tú consideras que él merece. Muy bien, amaste la verdad. Fuiste fiel. Sobre poco fuiste fiel, mujer. Y sobre mucho te pondré. ¿No será por eso que hay muchas mujeres que claman día y noche y Dios no contesta su oración? Porque están deshonrando a su cabeza. Y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza del hombre es Cristo. Entonces, por ese nervio, tú le pateas a tu marido en la espinilla y Cristo lo siente aquí en la mandíbula. Somos una pieza, es el cuerpo de Cristo. Entonces, sí importa lo que digo y lo que hago y las actitudes que muestro y transmito. Entonces, donde tú encueras a tu marido en esas convivencias y discipulados y estudios bíblicos, no tienes amor. Y no te engañes. Y no pienses que estés engañado. Tus amigas convulsionadas hoy de risa por tu relato de cómo tu marido se vio, qué dijo, demás. Tus amigas ya no confían en ti porque si así hablas de tu viejo, hablarás de ella. Y ya se están cuidando de ti. No te conviene, ¿verdad? Y la ayuda que tú esperas recibir y la comprensión que tú esperas recibir de ellas. No. Ya desconfían porque ya saben quién eres. ¿Te das cuenta que eso no? Dios, siempre que hay un mandamiento que nos parece dejar muy en estrecho y muy difícil, y tú estás, bueno, si no puedo decir las verdades de mi marido, o sea, siento que ya me amarraron la boca y las manos y todo, ya soy presa de... No, hija, no. Dios te da libertad. Haz como quieras. Habla lo que tú quieras. Pero estás dando a conocer quién eres. Y creo que en Cristo eres otra persona. Y la queremos conocer. La queremos ver. Colosenses 3:12 de Colosenses. Vestidos, pues, como escogidos de Dios. Ve que Dios nos da con qué cubrirnos. no nos deja en desnudez frente a su santidad y justicia, nos cubre. Entonces, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Pero entonces ya puedes cubrir al otro con lo que Dios te cubrió a ti. ¿Te das cuenta? Entonces vístete de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Qué tienes que hacer si él ya mi marido, ya? Ok, perdónalo. No, ya lo perdoné mucho. Perdónalo. ¿Por qué? Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, ¿te irrita? ¿Siempre se le olvida esto? ¿Siempre es así? ¿Siempre hace el otro? O sea, ya sabes, todas las quejas las he escuchado, todas. Y como Cristo te perdonó a ti, como tu marido, entre toda su simpleza y torpeza, sabe cubrirte, cúbrelo. El amor cubrirá una multitud de pecados. Dale espacio. Dios está obrando en él, como en ti. Y no murió con menos dolor Cristo por ti que por él. Le costó lo mismo salvarte a ti como al hombre también. Es Dios.